La información.
Esto en el día en el que hemos conocido que el futuro servicio.
El análisis.
Una industria importante en algunas zonas de nuestro territorio, como por
la
ejemplo,
ciencia.
Un lugar de encuentro y un hervidero de pensadores y.
La cultura.
Un poemario que explora la capacidad del texto.
En Aragón Radio, nunca es tarde.
Hasta las 11 estaremos con un montón de propuestas. Siempre.
Tu cita nocturna con la actualidad. A las 8, nunca es tarde. Con Alberto Guardiola.
Una nueva dimensión del sonido. Nuevas experiencias sonoras. Contenidos exclusivos. Aragón Radio Podcast. Descubre una nueva forma de escuchar.
Aragón Radio. No hay más que una.
Pues me habéis hecho mucha compañía. Yo pongo la radio nada más levantarme.
Me hace mucha compañía. Siempre cuando trabajas estar solo, pues la radio es tu compañero.
Las noticias siempre de primera mano. Para mí la radio es mi mejor amigo.
Aragón Radio. No hay más que una.
En Aragón Radio, La Buena Vida. Las 6 y ahora sí, 8 minutos de la tarde, la tercera hora del programa. Esto es La Buena Vida en Aragón Radio y aquí seguimos Pepe Orós, Joel Belda, Lucía Nava, Sara Lambán y todas las hordas de oyentes y criaturas y animales que nos escuchan cada uno de los días y a los que, por supuesto, les damos las gracias de corazón. Hoy nos estamos dedicando a analizar qué es esto de los amuletos, de los talismanes, si es algo que seguimos utilizando, que lo que seguimos creyendo a rajatabla o no. Ya nos dejamos un poco de todas estas cosas y buscamos ese talismán, ese amuleto en las personas o en nosotros mismos.
En cualquier caso, queremos que nos lo cuenten, que hablen con nosotras y que nos digan todo lo que ha dicho Sara, si tienen amuletos, si no, si son de decir, oigan, que yo confío en mí mismo y yo por mí mismo soy capaz de conseguir lo que yo me proponga, pues nos lo cuentan a través de las vías de contacto 900-44-10-20, teléfono fijo y gratuito del programa, o a través de WhatsApp 608-578-412.
Bueno, y atención, porque enseguida les contamos lo que nos va a deparar la próxima hora de programa.
La Buena Vida. There are times when
I don't know. Como cada jueves, nuestra psicóloga de cabecera, Esther Claver, pasa consulta. Hoy recopilamos algunos consejos sobre cómo invocar la confianza en uno mismo, más allá de objetos materiales que nos sirvan de amuleto.
Y con los compañeros de Ámbito Cofrade repasamos todo lo que están preparando de cara a la Semana Santa. Un torneo, visitas guiadas por espacios emblemáticos y juegos de pistas interactivos.
Y con nuestro experto en cine, Alberto Garrido, repasamos los estrenos en cartelera para este fin de semana. Malnacidos, Cyrano y La Peor Persona del Mundo.
Yo quiero jugar al Mañópolis.
Y al comienzo de la hora anterior les hacíamos una pregunta que era la siguiente.
¿Qué ingrediente no es típico del salmorejo aragonés? Dábamos 4 opciones: huevos, espárragos, azúcar y olivas. Y aquí ha habido confusión. Yo creo que los oyentes han pensado que el azúcar no les cuadraba mucho en el salmorejo, pero la verdad es que sí, sí que lleva azúcar y lo que no lleva son las olivas.
Eso es, hemos buscado varias recetas de salmorejo, porque claro, esto al final es muy particular y al parecer, claro, hay que echar unos 30 gramos de azúcar blanca aproximadamente para intentar, ¿no?, que esa salsa pues no sepa demasiado ácida o demasiado agria. Así que lo que faltaba en esta ocasión eran las olivas. Aún así ha habido gente que ha acertado, ¿verdad?
Por supuesto, además están ya apuntados para ese último sorteo por el momento del juego de Mañópolis que haremos mañana al final de la hora de las 4 hasta las 5, o sea, sobre las 5 menos cuarto, 5 menos 10, más o menos.
Eso es, permanezcan atentos. Y ahora llega el momento de buscar el vínculo entre la música y el tema del día. O lo que es lo mismo, de poner en marcha el carrusel musical de la buena vida.
Y haciendo honor al dicho, quien canta sus males espanta, hoy hemos recogido algunas canciones que combinan la música, la suerte y el azar. Por ejemplo, Mi fiel talismán de Duncan Du.
Si antes escuchábamos la versión de Rosana, vamos a escuchar ahora la voz de María Dolores Pradera en El Talismán.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tuyo el destino y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tu raíz.
Y Mick Jagger se presenta como un dado para hablar de lo efímero del amor y la atracción sexual en Tumbling Dice. Escuchamos a los Rolling.
Aragón Radio, la buena vida. ¡Qué mal estamos todos!
Estamos mal, pero es lo normal. Mierda es lo más natural. tamal.
¡Qué mal estamos todos!
Todo el mundo hace...
Me lo estaba diciendo Lucía Navas a micrófono cerrado. Da igual cuando leas o escuches esto. ¡Qué mal estamos todos! Así es. Da igual que sea lunes, que jueves, que viernes, que mayo, que marzo, ¿no? Estamos.
Sí, sí, marzo. Estamos en el mes de marzo.
Eso es. Bueno, como cada jueves, nuestra psicóloga de cabecera nos abre las puertas de su consulta y solo nos queda saludarle. Esther Claver, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Pues nosotras ya ves, qué mal estamos, ¿y tú?
Nada, hay que estar mejor, que para eso es este espacio, para que estemos todos
sí,
mejor.
Sí, eso sí, pero bueno, que siempre nos hace falta tu ayuda para, en fin, diversas cosillas.
Yo estaba pensando ahora mismo qué tiempo hará fuera aquí en Zaragoza, porque como estamos en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, no lo estamos viendo, pero la última vez que hemos salido estaba nubladete por allí. ¿Sí? Esther, ¿cómo está el día?
Pues nubladete también, hija.
Por Huesca, recordamos que Esther está en Huesca.
En Huesca estamos, sí, así también, un poco chungui, pero bueno.
Así no nos damos envidia a nadie. El caso es que hoy, Esther, hemos requerido tus servicios para hacerte una consulta a propósito del tema del día, de los amuletos, de, bueno, pues un poco esos talismanes, de esos objetos materiales en los que, bueno, pues a veces depositamos demasiada confianza, ¿no? Para que nos venga la suerte, el amor, para afrontar diversos retos cotidianos del día a día. Y hemos descubierto que, al parecer, hay algo que se llama la psicología de la superstición. ¿Esto qué es, Esther?
Pues ni idea.
Me encanta.
Entiendo que por psicología de la superstición se quiere decir no que exista un tipo de psicología que sea esa, no, sino qué es lo que hay detrás, cerebralmente detrás de esa manía que tenemos de las supersticiones, ¿no? Y son lo que los psicólogos llamamos y la psicología llama los sesgos cognitivos, ¿no? Uh-huh. Que lo que Marina también en un libro maravilloso llama los fracasos de la inteligencia. Son esas trampas que nos genera el cerebro, ¿no? Pasa con la superstición igual que con los prejuicios, ¿no? Que juzgamos anticipadamente algo sin tener datos de verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás embarazada, ¿no? Solo haces que ver gente embarazada. O te compras un coche rojo porque pensabas que no hay muchos coches rojos, de repente te lo compras tú y dices, y ahora todo el mundo lleva coches rojos. No, ¿sí? no es verdad. Es que tú te fijas más, ¿no? Pero tú no tienes una estadística real de cuántos coches rojos hay a tu alrededor y, sin embargo, tú tienes esa sensación y esa fiel prejuicio, porque es un juicio, ¿no? Ojo con los prejuicios, ¿eh? Porque pueden ser muy peligrosos, evidentemente, mirarlos, el Holocausto, ¿no? Por ejemplo, con los prejuicios sobre el pueblo judío, por ejemplo, ¿no? En fin.
En fin, eso es.
Ojo con los prejuicios, pueden generar algo muy fastidiado, ¿vale? Entonces, lo que hay detrás de los amuletos es esa necesidad que tiene el cerebro de tener el control de la situación, ¿vale? Entonces, eso es lo que, por eso los tarotistas y toda esta gente se nutren tanto y se enriquecen tanto, pero evidentemente de las carencias de las personas y de esa necesidad que tenemos todos de tener el control de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Quién no lee el horóscopo de vez en cuando? A ver cómo me va a ir hoy, ¿no?
Sí.
Porque tenemos una inquietud, una preocupación, lo que sea, y necesitamos tener el control. Y como no podemos tener el control, pues lo buscamos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No sé. Yo me acuerdo
cuando
mi hijo era chiquitín, que se iba en verano con su padre que vive en Formentera, y claro, se iba todo el verano. Y yo me quedaba con una angustia horrorosa, porque el niño era muy pequeño, ¿no? Entonces, y yo lo mandaba siempre con un anillo mío de plata así muy finito, que a mí me caía en el dedo meñique y a él le caía en el bordo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo mandaba con ese anillo, con esa sensación de que así de alguna manera lo protegía. Tú fíjate, eso es, claro, pues eso es lo de los amuletos, ¿no? Yo sé perfectamente que eso no servía para nada, pero a mí me daba esa sensación o esa... Bueno, pues eso, o esa falsa sensación, que aunque la tuviese, pues bueno, que no hay que sentirse mal por ser supersticiosos, ¿no? Pero que sepamos, desde luego, que no tiene ninguna base científica todo eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero que, sí que, en cierto modo, obviamente sin base científica, pero sí que se ha demostrado que a lo mejor ayuda o puede ayudar a nuestro cerebro a pensar que tiene el control. Estoy pensando, por ejemplo, en artistas, en deportistas, cuando muchas veces se les pregunta, oye, ¿tenéis algún ritual específico la noche de antes de vuestra gran actuación o minutos antes? Y casi todos suelen tener algo especial o llevar algún objeto, ¿no?
Sí, pues eso, porque necesitan esa seguridad. Uh-huh. Sí, sí, así es. Como el crucifijo, ¿no? Como
bueno,
cuando crees tienes unas creencias, una religión y tal, pues crees que ese crucifijo pues de alguna forma te protege, ¿no? Pues es que es todo un poco así, son sesgos cognitivos, ¿no?
Luego
creencias no tiene. Sí.
En el campo de la psicología, o en concreto en los términos científicos de la psicología, ¿entra aquí a jugar parte el condicionamiento operante? No nos estamos colando.
¿En qué sentido lo ves?
Te estamos haciendo un examen.
Te estamos haciendo un examen sin saber.
No,
en el
lo dices como una conducta aprendida, ¿no?
Sí, en el sentido de, bueno, los experimentos que realizó Skinner con palomas, ¿no? Que cuando presionaban un botón dentro de una jaula se les entregaba comida. Nos estamos refiriendo en el sentido de interiorizar que determinada acción, bueno, recibimos a cambio. Entiendo que son cosas distintas, ¿no? Pero no sé si aquí habría parte de ese condicionamiento operante a la hora de interiorizar que determinados objetos o determinados comportamientos, tenga base científica o no, nos aportan un resultado.
¡Jo, qué culto todo!
Hombre, no, porque el condicionamiento operante es en base a tal. Si yo la paloma al final le da a la lucecica, porque sabe que ahí va, que a la tercera vez que sale la luz, ella si le da con el pico va a salir al piste, ¿vale?
Vale.
Entonces eso ella ha aprendido que si le da ahí sale. Tú no aprendes que llevando un crucifijo no te va a pasar nada. O bueno, no vamos a hablar de crucifijo para no meternos en la
religión. No, eso.
Pero, claro, porque eso es otra historia. Ya, pero no deja un amuleto. Pues bueno, llevo, yo qué sé, pues la...
Una pata de conejo, venga.
Pues la llevo y no voy a tener un accidente nunca más en la vida. Hombre, pues no. Pues no, a lo mejor no tienes un accidente nunca jamás en la vida, pero no seguramente por la pata de conejo, sino porque eres buen conductor, ¿no? O conductora. Entonces, el Skinner enseñaba a los animales a hacer que si tú haces eso, te va a salir bien. O sea, si aprendes bien a conducir, lo más probable es que no tengas un accidente, ¿no? Pero nadie te garantiza que el que viene de frente no se te tire encima. Y la pata de conejo ahí no va a ser nada, ¿no? O sea, esto es así.
Claro. Hombre, tampoco queremos demonizar los amuletos, que por supuesto cada uno que crea en lo que quiera y que afronte su día a día de la mejor manera posible, que no hay...
Ya he dicho de antemano que yo mandaba a mi hijo con un... pero, ¿vale? Lo que pasa es que la ciencia es lo que dice.
Eso
yo no puedo
es.
Decir... Claro, otra cosa es que a ti te sirva, ¿no? Mm. Yo llevo una cinta de estas de la Virgen del Pilar en el bolso.
Uh-huh.
Yo, es decir, la llevo, me la regaló un paciente con muchísima fe y muchísimo jolín, y yo no la tiro, es que no la tiro, no, pero para nada, la llevo y muy a gusto, ¿sabes lo que te digo?
Claro.
Que todo lo que te sirva para sentirte bien, para acordarte de algo chulo, para que... Bien, pero no te fíes de eso.
Eso es, eso iba yo a decir, precisamente, ¿no?, que sin querer demonizar tampoco estos amuletos, pero ojo, porque del mismo modo que nos pueden ayudar a confiar más en nosotros mismos, ojo el día que nos falten estos amuletos, que a lo mejor, sin tener ningún motivo, de repente nos sentimos más débiles, no nos sentimos capaces de hacer algo, ¿no?, y tenemos demasiada dependencia.
O erramos, y luego le echamos la culpa que hemos perdido el amuleto,
eso es.
¿No? Más inseguro de ti mismo y puedes cometer más errores, ¿no? No. En fin. Esto, ya te digo que los sesgos cognitivos nos juegan muy, muy malas pasadas, muy malas pasadas. Las supersticiones, desde luego, son prejuicios y no tienen ninguna base científica, pero bueno, se creen cosas así por tradición, ¿no?
Uh-huh.
La fila 13 de los aviones.
Sí, que no existe, claro.
No existe, porque es que la gente no se quiere sentar ahí. Vale, bueno, pues la quitaron y punto, ya está. ¿qué problema hay? Tampoco pasa nada, ¿no?
Esther, en el caso de lo que comentábamos, ¿no? De encontrar un equilibrio entre depender completamente del amuleto para tener nuestra confianza y el hecho de que cada uno tengamos nuestros objetos, nuestros talismanes, por decirlo de alguna forma, ¿por dónde podemos empezar para dar ese paso y empezar a confiar en nosotros mismos? Y a lo mejor si tenemos demasiada dependencia de un determinado objeto, empezar a liberarnos un poquito.
Si tienes demasiada dependencia, ojo, porque ahí es una inseguridad que tú tienes. Tú estás muy allí estás o estás pasando una mala época, muy fastidiada, que no tienes el control de tu vida, pues porque no lo tienes, pues porque ha venido un bicho mutante que está en la calle, por ejemplo, uh-huh. o porque no sabemos muy bien si Putin le va a dar al botón tal y cual y eso te está afectando muchísimo porque crees que no tienes el control, o tu vida está patas arriba, ¿no? A veces la vida te da un revolcón y te echa patas arriba y tienes esa sensación de total descontrol. Y entonces si tienes, si ahí viene el peligro de los tarotistas, etcétera, gente realmente adiccionada a ese tipo de profesionales, que yo ni quito ni pongo, pero un profesional que te hace depender de ti tu vida y tus decisiones, pues no eres un profesional, porque tú lo que tienes que ayudar es que la persona salga para adelante, ¿no? Y tire con sus propios recursos y vuelva a recuperar el equilibrio con sus fortalezas, no con lo que tú le dices, ¿no? Porque te ha ganado, porque lo dicen unas cartas o vete a saber por qué. Entonces, lo primero es reconocer que tienes tu vida patas arriba, reconocer qué es lo que está en tu mano controlar y qué no.
Claro.
Y qué no. Yo de verdad no puedo ir a Putin y decirle, oiga, por favor, usted no le dé algo.
No.
Vale, usted no le dé. Sí, puedo hacerlo, pero a lo mejor no me hace caso.
Sí, eso parece. Eso es lo más probable, Esther. Oye, vamos a poner... te vamos a hacer que analices uno de estos estudios que siempre te mencionamos y luego tú, con buen criterio, nos tiras de las orejas porque es que de verdad circula cada cosa por ahí. Y mira, es una prueba realizada por investigadores de la Universidad de Colonia, en Alemania, y eran un campo de golf con una serie de participantes y a ellos se les dijo que iban a jugar con una pelota de la suerte. Bueno, pues acertaron 6,4 hoyos sobre 10, casi 2 hoyos más en promedio de otros participantes a los que no se les dijo que esa pelota traía suerte. ¿Esto qué opinión te merece? ¿Realmente la suerte influye sobre el desenlace de un evento?
Esto se llama profecía autorrealizada, ¿vale? Psicología, que es el efecto Pigmalión. ¿Vale? El efecto Pigmalión, que es en esto también es de primero de psicología, muchas veces se ha hecho el experimento en educación, por ejemplo, de decirle dos profesores que entran nuevos a un cole, ¿sí? Uh-huh. Y le dices a uno de ellos, le dices, te ha tocado este año un grupo, ¡buah! Son lo peor, de verdad, ¡buah! Son revoltosos, no hay manera, el nivel es bajísimo, tal. Y al otro o no le dices nada o le dices, yo a ti te toca el bueno, ¿no? Y, uh-huh. y no es real, son dos grupos, como siempre, ¿no? Aleatorios y ya está. Evidentemente al que le han dicho que los críos son malos, ¿no? El grupo malo, digamos, entre comillas, esos niños sacan peores notas. ¿Pues por qué? Pues porque es el sesgo cognitivo de que va a estar mucho más atento a lo que hacen mal que a lo que hacen bien, con lo cual va a puntuar peor. ¿Me explico?
Sí.
Eso es profecía autorrealizada. Yo lo explico siempre con lo de la bici, ¿no? Si tú vas mirando al bache, al final vas a ir al bache.
Totalmente.
Mira hacia donde quieres ir, no hacia donde no quieres ir. Y en la vida es lo mismo. Tienes que mirar hacia donde quieres ir. Si tú quieres que tus alumnos todos salgan para adelante y estás convencido de que va a ser así, seguramente un alto porcentaje se va a cumplir. Pero no porque tengas suerte ni porque sea, no, porque tu actitud va a hacer que eso sea más fácil que ocurra.
Pues con esto nos quedamos, Esther, que nos parece realmente interesante, aunque lo dicho, como hemos mencionado ya a lo largo de la sección, por favor, cada uno que crea en lo que quiera y que eche mano de todo lo que tenga alrededor para sobrevivir y para vivir lo mejor posible, que al final es lo importante, ¿verdad, Esther?
Pues sí, pues sí, sí. Todo, cualquier cosa que ayude a tener un poco de autoconfianza, pues todo es bienvenido, pero no dependiendo de nada, dependiendo sobre todo de ti, de tus fortalezas. Uh-huh. ¿Que ahora tienes menos? Bueno, pues busca alguna muletilla, que tampoco viene mal, desde uh-huh. luego.
Un pequeño empujoncito. Pues Esther Claver, muchísimas gracias por otro ratico y oye, que tengas muy buena semana. Hablamos la próxima.
Venga, un besazo a las dos.
Un
chao.
Beso.
Un beso, Esther.
Adiós.
Pero...
Buena vida. De lunes a viernes a partir de las 4 en Aragón Radio. Con Jesús Nadador y Sara Lambán.
Hace unos días les contábamos que Ámbito Cofrade, el foro para la promoción, divulgación y proyección de la Semana Santa de Zaragoza, ya había puesto en marcha sus tradicionales y originales actividades para volver por todo lo alto a esta época de Cuaresma tras dos años de celebración, algo descafeinada por la pandemia.
Incluso uno de los oyentes, Víctor, se llevó procesión, el juego de mesa basado en la Semana Santa de la capital aragonesa que lanzaron el año pasado. Pero nos quedamos sin tiempo y con más ganas de descubrir qué más están tramando.
Y aquí estamos para ponerle remedio. Nosotras, ustedes y Daniel Latorre y Fernando Fornies, presidente y secretario de Ámbito Cofrade. ¿Cómo estáis, chicos?
Pues encantados de estar aquí.
Encantados.
Pues muy bien. Pues...
Y vernos las caras.
Ay, sí.
Que la otra vez fue por teléfono y ahora, mira, nos ponemos cara.
Es verdad, eso es muy importante. Bueno, tenemos aquí una serie de temas para comentar, que no son pocos, hemos de decir, así que vamos a ir al grano, que luego nos conocemos y, en fin, pasa lo que pasa. En primer lugar, me gustaría recordar ese torneo de procesión, ese maravilloso juego que lanzasteis el pasado año y que tanto ha gustado a mayores, a pequeños, a criaturas, como decimos también en este programa, de este y de otros mundos. Y, por favor, decidnos cuándo, cómo se puede apuntar uno, todos los datos.
Bueno, pues será este domingo, día 13, a las 4:30 de la tarde en la cafetería La Pasión. Uh-huh. La inscripción es completamente gratuita, no hay tampoco ningún límite de edad, es decir, pueden apuntarse niños, mayores, quien quiera apuntarse. Y para eso solo tiene que enviarnos un correo electrónico con su nombre y apellidos, un teléfono de contacto para eso, y si pertenece o no, que no es imprescindible, a alguna cofradía, al correo ambito.cofrade.zaragoza@gmail.com. ambito.cofrade.zaragoza@gmail.com.
Que además todo el que se apunte se va a llevar su detallito, quiere decir que no se piense la gente que, bueno, es que total, si no gano, pues mira, te vas a llevar un detallito que hemos preparado para todos los participantes, un detallito.
Y qué sí, detallistas sois,
sí,
¿eh?
Somos así. Y para el ganador, un trofeo que nos lo ha diseñado, esto creo que lo podemos decir en exclusiva ahora, ¿verdad? Nos lo ha diseñado y generado y creado el mismo taller que ha hecho las figuritas, los cofraditos con los que juegas, las fichitas del, uh-huh. del juego, pues nos ha hecho un trofeo en impresión 3D, pero vamos, de unos cofrades ya considerables,
sí,
de buen tamaño.
Tiene ya volumen.
Va a ser una cosa también sorprendente. Y luego, al fin y al cabo, que lo importante es que vamos a pasar un buen rato entre cofrades y no cofrades jugando a procesión en uno también de los bares emblemáticos de la Semana Santa de Zaragoza, claro. Como es La Pasión, uh-huh. en la calle Mayor. Que no les ha dado tiempo a la gente a apuntarse, que no pasa nada, que lleguen allí a las 4:30 el domingo y les hacemos hueco, que tenemos todo el salón reservado para nosotros.
Exacto.
Pero ojo, que hagan tiempo, porque yo siempre lo digo, pero es que es verdad, uno sabe cuándo empieza la partida de procesión, pero no cuándo acaba.
Efectivamente.
Así que, por favor, hagan hueco en sus agendas, resérvense ya toda la tarde, cancelen todas las citas,
que además,
porque les va a hacer falta.
Claro, porque es que además, independientemente de que aún no lo eliminen en la primera ronda o en la siguiente, el caso es estar luego allí tomando algo tranquilamente, claro, de risas con los amigos y con la gente que se acaba de conocer en el torneo. Y decir que el año pasado, pues el ambiente que hubo, vamos, uh-huh, inmejorable.
Qué guay.
Daniel, Fernando, sacamos nuestro móvil o nuestro ordenador para mandar ese mail para inscribirnos en el torneo, pero nos apetece jugar a un juego de pistas que también habéis diseñado para esta Semana Santa. ¿Qué nos podéis contar de esto?
Pues hay que esperar un poquito todavía para jugar, aún no está puesto en marcha, está prácticamente ya finalizado, estamos perfilando los últimos flecos para lanzarlo. Dios mediante, queremos lanzarlo la semana que viene, ¿vale? Con lo cual, como se suele decir, estar atento a las redes, ¿vale? Porque es posible que la semana que viene ya lo podamos instalar, porque uh-huh, es un juego que...
Bueno, instalar tampoco, porque sí, realmente...
Eso iba a decir, es un juego que...
Es más fácil, ¿no? Que todo eso.
Más que instalar... A ver, lo que tenemos que instalar realmente somos nosotros, que tenemos que instalar los carteles con los que la gente va a jugar. Uh-huh. ¿Cómo se puede jugar con los carteles? Muy fácil. Cada uno de esos carteles que representará una cofradía, hermandad, congregación de Zaragoza, lo que va a llevar impreso es un código QR. Ese código QR lo escanearemos con el móvil, nos llevará a una página web con una pregunta. Una pregunta que estará relacionada con la cofradía representada en ese cartel. ¿Qué tenemos que hacer? Responder a la pregunta. Algo tan sencillo como responder a la pregunta. ¿Y qué va a pasar cuando acertemos la pregunta? Y digo cuando acertemos porque aunque fallemos, vamos a tener otra oportunidad para acertar, ¿vale? Tenemos tres opciones y de esas tres opciones, pues solo una es la correcta, pero aunque fallemos no pasa nada, podemos volver a intentarlo.
Como dicen los pequeños, no quedas descaliminado.
Exacto. Entonces, cuando acertemos la pregunta, cada página nos dará un código. Con ese código habrá que formar una frase, uh-huh, y esa frase habrá que enviarla a través del formulario que estará disponible a Ámbito Cofrade. Ponen la frase, ponen sus datos y entre todos los que acierten la frase que se forma con las 26 cofradías, participará en un sorteo de un juego de procesión.
Uh-huh. Maravilloso.
Y diréis, bueno, pero ¿dónde van a estar esos carteles?
Claro, por favor, sí.
No están en la Plaza Toros, como... No, estos carteles hemos llegado a un acuerdo con las asociaciones de comerciantes del centro de Zaragoza, uh-huh, y van a estar dispuestos pues por establecimientos, ciertos establecimientos de esas asociaciones de comerciantes. Vamos a decir que ocuparemos un poco lo que es toda la zona centro de Zaragoza, ¿no? Que también son las calles como más emblemáticas o más famosas, más recorridas, más llamativas para ver también las procesiones en Semana Santa. Uh-huh. Lo que pretendemos es que el juego esté en marcha esta semana que viene. Está destinado al público infantil, porque también pensamos que el público infantil es el que menos opciones lúdicas, dijéramos, en cuanto a la Semana Santa se le ofrecen, porque claro, un niño a una ruta cofrade pues se le queda largo, un niño a ir a ver cofradías enseguida empieza a cansarse, ya sabemos cómo van las palmas el Domingo de Ramos, que empiezan de palmas y acaban de escobas. Pues entonces hemos pensado que sea para los niños. Las preguntas en realidad son muy sencillitas, son fáciles, alguna a lo mejor necesita la ayuda de su papá o su mamá, pero vamos, como seguro que el niño va a ir acompañado de su familia, pues entre todos lo van a resolver muy fácil.
Y precisamente, como está destinado a ese público familiar, pensando en los peques y pensando en que se pueden cansar, hemos decidido que primero, no haya un recorrido establecido, es uh-huh, decir, no importa el orden en el que consigamos los códigos, sí que importa después a la hora de poner la respuesta.
Sí.
Y tampoco hay un tiempo establecido, es decir, van a tener desde que se instale y digamos que ya está disponible el juego, todo lo que dure Cuaresma y todo lo que dure la Semana Santa. Quiero decir, si un día a uno le apetece recorrer una calle y coger los códigos que hay en esa calle, pues estupendo, y mañana se recorren otro trozo y pasado se recorren otro. El caso es que después de Semana Santa será cuando hagamos el sorteo, pero hasta entonces no hay plazo para enviar las respuestas. Uh-huh. Con lo cual, Pues hoy se hace un ratito, mañana se hace otro y así se pasa la tarde o la mañana tranquilamente en familia.
La esencia además es que los niños van a conocer pues detalles o curiosidades de las cofradías que a lo mejor incluso pueden pasar desapercibidas en la calle, ¿no? Porque nosotros ya conocemos mucho nuestra Semana Santa porque ya somos cofrades desde hace mucho tiempo y llevamos tiempo también con ámbito cofrade, pero igual la gente pues no tiene por qué conocer esas peculiaridades, curiosidades, incluso misterios, podríamos decir, ¿no? Entonces, pues es una manera interesante también de que los niños y sus familias, al fin y al cabo, descubran la Semana Santa de Zaragoza de una manera lúdica, pero que también les va a aportar culturilla.
Uh-huh. Oye, muy original y divertido, como todo lo que hacéis. Está en vuestro ADN de ámbito cofrade, que, por cierto, decíais que ya llevabais unos cuantos años. Este año es muy importante. Es nada más y nada menos que el 10º aniversario. Y conociéndoos, seguro que tenéis pensada alguna que otra manera de celebrarlo. Lo que no sé si se puede decir aquí hoy.
De momento estamos preparando ya cosas para rematar con la Cuaresma y Semana Santa del año que viene. Pero nos las vamos a guardar en el tintero, vale, hasta que de momento pase este año y tengamos todo.
Primero vamos a pasar el torneo, vamos a pasar el juego de
pistas, ¿no? De la Semana Santa,
el juego de pistas que se llama Pista Cofrade, el juego de pistas se llama Pista Cofrade.
Sí,
vamos a dejar que esto fluya, que funcione, que la gente lo disfrute, y una vez que hayamos pasado ya la Semana Santa, nos vamos a volver a juntar el equipo, porque al fin y al cabo, ámbito cofrade no solo somos Fernando y yo, sino que hay más gente en el equipo, y vamos a plantear un proyecto que haga presente la Semana Santa a lo largo de todo el año, y como decía Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. Y luego el gran colofón de cara a la Cuaresma y Semana Santa del año que viene, con un proyecto que ya llevábamos tiempo dándole vueltas y que a raíz de este 10º aniversario le hemos metido toda la carne en el asador para lanzarlo de cara a eso, a la Cuaresma y Semana Santa del año que viene, que yo creo que promete ser una actividad chula, llamativa, nunca vista en Zaragoza, esta actividad. Entonces, pues bueno, nunca vista en Zaragoza, tampoco ha sido nunca vista la pista cofrade o el juego de la Semana Santa. Yo creo que es que estamos dedicando a hacer cosas nunca vistas.
Oiga. No, que sí, vendendo. Y de hecho intentaremos sacaros más cosas próximamente, ¿eh? No penséis que no.
Pues danos dos meses, venga, dos meses y nos volvemos a ver.
Me lo apunto.
De momento lo que sí que podemos adelantar son esas visitas guiadas para este año, para esta Semana Santa, en colaboración con Gozarte. ¿Cómo se van a organizar?
Bueno, pues como se llevan organizando desde hace 10 años, porque la verdad es que fue, creo que, nuestra actividad pionera, junto con la edición del DVD de la historia de las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, que cuando lo hicimos eran solo 24 y ahora ya son 25, o sea que como ha corrido ya el agua por el río para que haya incluso una cofradía más de cuando editamos el DVD. Pues las visitas guiadas pues funcionan como siempre. Uno tiene que, aún no las hemos lanzado todavía, las lanzaremos también en breve, porque la gente, es verdad que en cuanto lanzamos la actividad enseguida se apunta y llena el grupo, ¿no? Lo lanza Gozarte, la actividad la propone ámbito cofrade, pero la gestiona Gozarte. Entonces hay que apuntarse a través de la página web de Gozarte, que es gozarte.net. Y son 4 rutas guiadas, lunes, martes y miércoles por la tarde y jueves santo por la mañana. En la cual, con un grupo de entre 20 y 25 personas.
Sí, más o menos.
Creo que es de tope, 20 y 25 personas. Uh-huh. Que vamos, yo que soy el que hace la charla, voy microfonado y los asistentes llevan un pinganillo en el oído, de manera que oyen perfectamente lo que yo digo, sin que tengas que gritar ni andar por ahí dando voces entre las procesiones. Y lo que hacemos es, pues in situ, en la calle, mientras las procesiones están en la calle, yo les voy explicando, quedamos un ratito antes, como media hora antes de que empiece la primera procesión, para explicarles primero un poco la historia general de nuestra Semana Santa, de nuestros instrumentos y de nuestros hábitos, y luego ya con las cofradías en la calle vamos comentando pues la historia concreta de esa cofradía, las peculiaridades concretas. Les hago que se fijen en los detalles para que vean de lo que yo les he podido explicar en teoría, pues que lo vean en situ, ¿no? La verdad es que todos los años han tenido mucha aceptación. Hemos tenido en años el problema del clima, como siempre, porque ya sabemos que, como decía la gente por ahí, ¿por qué no ponen Semana Santa en agosto? Bueno, pues,
sería horrible, si pusiéramos todo en agosto,
juntaríamos Navidades, Pilares y Semana Santa todo en agosto porque hace bueno. Pero claro, toca cuando toca, que esa también es una gran anécdota, cuando toca Semana Santa, porque cada año es distinto, pero bueno, toca cuando toca. Este año toca en abril, ya sabemos que las Semanas Santas en abril son, son
peligrosas, como dice el refrán, ¿no?
Sí, en abril aguas mil, y es verdad que suele pasar que las Semanas Santas en abril, a ver si este año nos respeta después de dos años de no haber podido salir a la calle, pues que no sea la lluvia la que nos fastidie este
sería
año.
Lo suyo, que llueva estos días, que ahora, hace que falta todo, y luego que relaje. Exacto. Un poquito. Oye, chicos, vamos a invitar a todos los aragoneses, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, a seguiros por las redes sociales para enterarse de estas actividades, pero también, ¿por qué no?, para conocer un poco más la Semana Santa de Zaragoza para las personas que sean de las zonas, ¿no?, del Bajo Aragón, por ejemplo, del Pirineo, de otras provincias, de otras zonas, porque tenéis proyectos verdaderamente interesantes. Y es que me estoy acordando de ese canal de YouTube con esa sección de ¿Sabías qué? Que a mí me encanta, y de verdad, por favor, invitad a todas las personas que nos están escuchando ahora que os sigan por las redes sociales.
Bueno, pues básicamente lo que tienen que hacer, tanto en Facebook como en Instagram, es buscar Ámbito Cofrade, darle a seguir a la página, y con eso pues ya estarían un poquito al tanto de todo lo que vamos proyectando y lo que vamos anunciando.
Sí, porque además de en YouTube, además de la sección de ¿Sabías qué? Tenemos subidos algunos vídeos interesantes de cuando convocamos los dos certámenes de vídeo cofrade, pues están colgados en YouTube, en nuestro canal de YouTube, los ganadores, bueno, creo que todos, no solo los ganadores, creo que están colgados todos los vídeos que se presentaron. Y luego, el año pasado también hicimos un montaje audiovisual con fotografías de todas las cofradías, intentando rememorar lo que sería el Santo Entierro, pero con una locución en la que se habla de una manera, ¿cómo decir?, como metafórica, como si fuera el mismo Jesús el que está hablando de lo que le va pasando, ¿no? Y todo eso basándose en las fotografías de las cofradías de Zaragoza. También es un documento bastante interesante, es muy majete.
Mucho material nos dais, desde luego. Daniel Latorre, Fernando Forniés, muchísimas gracias, de verdad. Y oye, que paséis muy buenos días preparando todas estas cosas. Ya nos avisaréis cuando esté Pista Cofrade disponible.
Sí. Intentaremos que sea lo más rápido,
lo más rápido posible.
Yo creo que mañana hay una llamada telefónica que cierra el tema.
Vale.
Mañana esa llamada telefónica sale. Si no, lo dejaremos para el año que viene, que nunca vamos
seguro que no.
No.
O lo pelearemos, que todavía estamos a tiempo de pelearlo.
Eso.
Y en vez de hablar con unos, pues habrá que hablar con otros. Pero bueno, la cartelería está impresa, las páginas web están prácticamente listas, las preguntas las tenemos también redactadas. Tenemos que decir, antes de que alguno lo vea, con ánimo de que la gente se lo pase bien y con la intención de que resulte un poquito más fácil, de las tres respuestas, en la mayoría de los casos, si no en todos, creo recordar ahora, va a haber una respuesta completamente disparatada. Que lo hemos hecho, con todo el cariño del mundo y con todo el respeto hacia todas las cofradías, pero una respuesta del todo disparatada. O sea, no... Voy a adelantar una.
No,
voy a ser bueno. No, voy a adelantar una sola pista de cuál es la que no.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué animal canta cuando Pedro niega a Jesús? La respuesta disparatada va a ser un ornitorrinco.
Uh-huh.
Pero no voy a decir, obviamente, la respuesta a la pregunta.
Vale. Pues con eso nos quedamos, por
con
favor.
Con un ornitorrinco
cantando. Con los ornitorrincos no cantan.
Menuda escena, me estoy imaginando.
O por lo menos,
es que además, si un ornitorrinco cantara, ¿cómo lo haría? ¿Como un pato, como un castor? ¿Qué bicho es eso?
Esa es una pregunta para los contertulios de Me va a explotar la cabeza.
Pues le podríamos hacer esa pregunta.
Ya la haremos. Fernando Forniés, Daniel Latorre, muchas gracias y un abrazo.
Gracias, igualmente.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Thank you. came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handed with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side.
La buena vida.
Y algunos, yo creo que están todavía con la resaca de Batman, el estreno que llegaba a las carteleras el pasado fin de semana. Y no sé si uno de ellos es Alberto Garrido, de Habladecine.com. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola Sara, buenas tardes. Bueno, resaca, hasta cierto punto, que a mí la película me parece que está bien, pero le sobran como unos 30 minutos, casi media hora de los ciento, de los
madre
casi
mía.
Tres que dura, o sea, que me parece resaca, no, dolor de cabeza a lo mejor un poco sí.
Alberto, pues no sé si me atrevo a preguntarte qué te merece a ti la interpretación de Robert Pattinson.
Pues mira, te voy a decir, cuando está con la máscara, muy bien. Sin la máscara, sin la máscara, ¿sabes lo que pasa? Que me recuerda muchísimo, y no soy el primero en decirlo, a Kurt Cobain, el líder de Nirvana, porque lleva unos...
Ostras.
Aunque él es moreno, el pelo negro, tiene el pelo oscuro, pero tiene esos mechones caídos, mm-hmm. Y además han tenido el acierto en la película de que cuando se le ve así de esta guisa, suena una canción de Nirvana, Something in the Way, o sea, que es que lo ves y dices, Dios mío, Kurt Cobain.
La reencarnación de Kurt Cobain.
Exactamente, sí. Y con el personaje que además, pues eso, con su que es muy atormentado, pues es de lo más grunge.
Bueno, vamos a ver lo que nos ofrece la cartelera este fin de semana, y ojo porque lo primero es del cine patrio, se llama Malnacidos y suena así.
Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero las cosas que sé, sí sé mucho.
Gira a la derecha, soldado. Vamos a atajar por el valle.
¿Está usted seguro, mi capitán?
Uh-huh.
Eso es zona de nadie.
Tranquilo, chaval. Te prometo que no nos va a pasar nada.
¿Ahora qué? Mira tú por dónde. Que veníamos a cazar una pava y...
Alberto, Malnacidos, una película de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. ¿Qué podemos esperar de ella?
Pues muchas cosas, porque la película se presenta como una especie de cóctel de géneros en el que puedes ver, pues en la película está ambientada, y primero hay que decir que está ambientada en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, hay mucha gente que dirá, ¿otra de la Guerra Civil Española? Pues sí, otra, pero diferente, muy distinta, la verdad. Porque, como te decía, mezcla géneros, aparte del tema bélico y más concretamente el subgénero dentro del cine bélico de lo que es la Guerra Civil Española, pues los dos contendientes de la Guerra Civil, los republicanos y los nacionales, luchan contra un enemigo común, que son un ejército de zombies, con lo cual, pues ahí vemos que hay algo diferente, ¿no? Hay una reconciliación de las dos Españas para luchar contra un enemigo común, como son los zombies. Es una película que además, pues tiene una dosis de comedia gamberra muy grande. Javier Ruiz Caldera, si recordáis, es el director de películas, adaptaciones de cómics, como Anacleto o Super López, ¿no? Y tiene una capacidad para sacar la risa de situaciones así, pues eso, muy, muy complicadas, pues grande, ¿no? Entonces, yo creo que la película pues promete eso, risas, alguna salvajada con los zombies y un mensaje pues eso de reconciliación, ¿no? Está interpretada, hay que decirlo, por pues unos intérpretes españoles muy, muy de lo mejorcito que tenemos, Miguel Esparvé, mi prima Aura Garrido, o Luis Callejo, Álvaro Cervantes, en fin, pues gente muy solvente.
Bueno, pues Alberto, ahí queda esa primera propuesta, vamos a escuchar la segunda, se titula Cyrano y suena así.
Está aquí.
¿Cyrano?
¡Cyrano! ¡Cyrano!
Un placer, Cyrano de Bergerac.
¡Sois deforme! ¡Deforme!
Mi querido amigo, me enojaría con vos si murierais.
Alberto, en este caso la película narra la vida del novelista y dramaturgo francés Cyrano de Bergerac. No sé muy bien, no me meto con los idiomas. Cuéntanos.
Cyrano de Bergerac, un personaje que efectivamente, como dices tú, era un personaje real, un novelista y dramaturgo del siglo XVII, que el autor teatral también francés, Edmond Rostand, hizo una obra de teatro en el siglo XIX en la que pues narraba su vida. vida, la vida de este dramaturgo, Cyrano de Bergerac. Y si recordáis, Cyrano era conocido por tener un apéndice nasal, una protuberancia nasal muy grande, ¿no? Uh-huh. Y contaba pues la historia de que él era un personaje que tenía gran capacidad de palabra, que era capaz de deslumbrar a una mujer con sus palabras. Lo que pasa es que él tenía ese pequeño problema con su nariz, con su eso, con su tocha, con su napia, que diríamos aquí en plan en plan. Bueno, pues lo que hace esta película, que está dirigida por Joe Wright, que Joe Wright es el director de adaptaciones ya también de novelas como Ana Karenina o Expiación, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, pues lo que hace aquí es adaptar una obra de teatro musical, o sea, sobre la obra de teatro de Edmond Rostand que os comentaba. En el año 2017-18 una señora, Erika Smith, hizo un musical, ¿vale? Y lo llevaron a las tablas de teatro en Estados Unidos. Joe Wright ha decidido, bueno, pues vamos a hacer una película de este musical, del personaje de Cyrano de Bergerac, vamos a hacer ese musical, lo vamos a llevar a la pantalla. La principal novedad, aparte, por supuesto, de encontrarnos con canciones, de que sea un musical, es que Cyrano de Bergerac no tiene su deficiencia o su defecto físico, no es, mejor dicho, no es que tenga una nariz grande, sino que está interpretado por un actor, Peter Dinklage, que ya sabemos que es un actor enano, que no es una persona de talla estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, que tiene esta deficiencia, ¿no? Y bueno, pues ese es el hándicap físico que él tiene, por el cual no se atreve a declarar su amor a la joven Roxanne. Y esta, además, pues da la casualidad de que se enamora de un guaperas y le pide a Cyrano que le ayude al guaperas a declarar su amor. O sea, como vemos, es una película de amor, ambientada, como digo, en el siglo XVII en Francia, en la que pues vamos a asistir a números musicales, a peleas de espadas y a grandes discursos o grandes monólogos en verso, ¿no? Es una película, como decía, que está interpretada por Peter Dinklage, que famoso por ser el Tyrion Lannister de Juego de Tronos, que casualmente está casado con esta señora que os decía antes, Erika Smith, la autora del musical, e interpretada en el papel femenino por Halle Bennett, que es la chica, si recordáis, hace un par de años una película que se llamaba Swallow, de una mujer embarazada que se iba tragando objetos peligrosos, como no sé si lo recordáis.
Eso es.
Bueno, pues esta Halle Bennett, que interpreta a Roxanne, está casada con el director de la película, con Joe Wright. O sea, aquí vemos que son dobles parejas, ¿no?
Qué
en la
casualidad.
Película.
Sí. Oye, sí, y Alberto, sí, vamos a poner el tercer tráiler por detrás mientras hablamos, porque tenemos apenas, 30 vale, segunditos para explicar de qué va La peor persona del mundo, una película de Noruega.
Vale.
Venga.
Cuéntanos, Alberto.
Pues mira, La peor persona del mundo es una película de, como dices tú, de producción noruega, que opta al Oscar a la mejor película extranjera y al Oscar al mejor guión original. Una película que nos cuenta la historia de una joven en Noruega que está rozando los 30 años y que tiene problemas en torno a su relación de pareja, a lo que quiere hacer con su vida profesional y bueno, pues ella busca un poco su camino en esta vida. Entonces, claro, por buscar su camino hay veces que no hace lo que los demás quieren, y es por eso que ella se autodefine como la peor persona del mundo, aunque no es tal, sino simplemente es una persona que, como digo, busca su lugar en este mundo. Es una película que trata temas como la pareja, la maternidad, el compromiso. Una película muy, muy interesante.
Pues, oye, Alberto, perfecto, porque lo has hecho en el tiempo estipulado, así que mil gracias de verdad, y sobre todo por estas pruebas que te ponemos. Gracias y un abrazo, Alberto.
Un abrazo a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
There's nothing left.
En Aragón Radio, La buena vida.
Vive el running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank. Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el Pilar. Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud. Aragón Radio, con el deporte aragonés.